Y antes Roberto Macedonio y Elu Moreno van a callejear. Pues venga, vamos a callejear hoy por Madrid para hablarles de un grande que se nos ha ido. Ha muerto a los 82 años Ricardo Bofill, el arquitecto, el urbanista catalán que fallecía este viernes en Barcelona, en su ciudad natal, después de contagiarse de COVID. Fíjense ustedes, es uno de los mayores referentes del diseño urbano posmoderno español. Dejó su impronta por todo el mundo y su trabajo ha sido reconocido por muchísimos premios de arquitectura, por lo menos, ¿verdad, Roberto Macedonio? Sí. Tiene los más importantes.
Los más importantes, y no es para menos. Nieves se le otorgó la Cruz de San Jordi, fue nombrado también hijo honorario del Instituto Americano de Arquitectos, una de las máximas instituciones en todo el mundo, y supo además desarrollar, bueno, su propio lenguaje, ¿no? A través de un taller de arquitectura. De hecho, es que su empresa se llamaba El Taller de Arquitectura, ¿no? Y desde los años 80 estaba el mismo equipo. Bueno, pues un grupo de profesionales, no solo arquitectos, ahí había gente de todas las disciplinas, incluso poetas.
¿Ah, sí?
Porque él entendía la arquitectura como un arte más y quería mezclarlo con la poesía, con la literatura. Se reunían en una antigua fábrica de cemento que todavía hoy alberga la sede de este taller de arquitectura. Él mismo lo explicaba mucho mejor, Nieves.
El taller era una fábrica de cemento en la cual yo quisimos hacer un grupo, hicimos un grupo que se llama Taller de Arquitectura, fundado en el año 63, en el cual pues había al principio pues un grupo interdisciplinario donde había matemáticos y poetas y escritores, ingenieros y arquitectos y gente de distinta naturaleza que se reunió, y aquí empezamos un trabajo para intentar hacer una arquitectura distinta, intentar hacer una arquitectura nueva.
Bueno, y oye, lo hizo, ¿no?
Lo hizo, lo intentó, como él decía, y lo consiguió. Ricardo Bofill ha sido uno de nuestros arquitectos más internacionales. Sus obras están por todo el mundo porque, de hecho, él empezó a construir no en España, sino fuera de nuestras fronteras, ya muy joven. Y eso debía ser muy gratificante, pero también tenía sus dificultades.
Claro, claro.
Claro, trabajar en todas partes te da una visión del mundo un poco distinta, porque el trabajo de arquitectura no es como el del periodismo. Tienes que entrar dentro, tienes que entrar en el sistema, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo son las leyes, cómo es la cultura del país, la forma de vida de la gente, la financiación, la economía, en fin, todas las cosas, todos los parámetros que inciden sobre la arquitectura los tienes que conocer para poderlos desarrollar.
Bueno, la verdad que me da rabia no haber conocido más de cerca a Ricardo Bofill con todo lo que estás contando, la verdad.
La verdad que es un personaje para descubrir allá por donde iba. Chicago, Bruselas, se empapaba de la cultura para que sus edificios tuvieran todo lo que necesita cada país. Es sin duda una inmersión completa. Y por cierto que hace tres meses solo, era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y este fue precisamente, Nieves, el último gran reconocimiento a su carrera 3 meses antes de morir. Vamos a escuchar un fragmento del discurso brillante con el que era investido doctor honoris causa.
Gaudí es el mejor arquitecto de la historia de la arquitectura. No repetía nunca dos elementos o formas. Creía que la forma pura solo se encontraba en la Grecia clásica y entendía su arquitectura como una deformación del gótico, que también consideraba clásico según su propia interpretación de la historia. En todo caso, es necesario conocer a los filósofos griegos para obtener una visión completa de la historia. El conocimiento de la historia occidental es necesario para poder realizar proyectos para el futuro.
Una maravilla escucharle. Hay que decir que Gaudí, claro, le marcó muchísimo. Y fíjate cómo lo explicaba, ¿no? Una deformación del gótico, las obras de Gaudí.
Eso es. Él ha dedicado además mucho tiempo al estudio de la filosofía, la historia, y ahora es, él quien pasa a la historia como uno de los arquitectos contemporáneos más grandes de nuestro país.
Pues seguimos. Estamos homenajeando a uno de los arquitectos españoles más conocidos y realmente prolífico, pero ¿cómo no íbamos a hablar también con un arquitecto como es el nuestro, el de cabecera, el Humoreno, que está ya entre nosotros y que estoy segura que nos puede hacer un perfil de Ricardo Bofill diferente al que hasta ahora estamos haciendo? Hola, ¿qué tal, Elu?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que lo primero, ¿por qué no nos cuentas un poco de la vida del propio Bofill, que nos ha sorprendido a todos que haya muerto? Hemos sabido que por COVID, ¿no? Cuéntanos lo más esencial de su vida, Elu.
Sí, bueno, pues efectivamente nos ha sorprendido a todos la noticia. Como todos sabemos, ha muerto a los 82 años, con lo cual, para que veas, o sea, tiene una relación con el antiguo régimen un poco peculiar, ya que él nace en el 39, es decir, justo cuando acaba la Guerra Civil, y él empieza a estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, pero fíjate que en el 57 es expulsado por las actividades políticas y tiene que acabar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Ginebra, en Suiza. Aquí también esto es importante por dos razones. Un poco vemos la forma de pensar que tenía él, ¿no? Y por otro, que ya desde su inicio en su formación ya se va fuera, porque esto es una de las características de la arquitectura de Ricardo Bofill, que es tiene mucha obra en España, pero tiene mucha obra fuera de España. Y bueno, pues ya vemos que él incluso acabó la carrera fuera. Y nada, apenas 6 años después de que fuera expulsado de Barcelona, en el 63, funda lo que sería el germen de lo que luego ha sido el Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, que además de ser un taller de arquitectura, pues cuando se fundó estaba formado por arquitectos, ingenieros, sociólogos, filósofos y muchas más otros perfiles que él quiso aunar, porque él tenía en mente no solo hacer arquitectura, sino también pensar un poco en la ciudad y ese pensamiento urbano. Entonces, bueno, pues como ves, desde el 63 que lo funda hasta ahora, casi 60 años de carrera y más de 1000 proyectos.
Caray, pero yo no sé si le podemos unir directamente a un único estilo, Elu.
Bueno, él cuando vemos reseñas o cuando se habla de él, se le pone como arquitecto español postmodernista. Esto del postmodernismo, al final es una tendencia que abarca mucho. Tú fíjate que la tendencia arquitectónica se inicia en los 50, se convierte en un movimiento ya más conocido en los 70, pero es que la influencia llega hasta hoy. Tú misma puedes pensar, si es que todos los días hablamos de lo de la posmodernidad, ¿verdad? Sí. Está muy en boga ahora hablar de ello. Con lo cual seguimos, digamos, en ese posmodernismo, pero claro, desde los años 70 o 50 que se inició hasta hoy ha pasado mucho tiempo, entonces eso ha evolucionado e incluso los primeros arquitectos que forman parte de este posmodernismo también han evolucionado hacia otros estilos. Entonces, pero bueno, por definir un poco en qué consistía el posmodernismo, al final es un estilo que nace como contraposición o como yuxtaposición a lo que había en ese momento, que esto pasa mucho, como te puedes imaginar, ¿no? Un estilo que había muy, que se había desarrollado en los primeros años y décadas del siglo XX, que era el movimiento moderno con esos grandes maestros, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Aalto. Entonces todo esto hace que los arquitectos jóvenes que van surgiendo en los años 50 quieran romper con ello. Entonces se regresa un poco al ingenio y al ornamento y a la referencia en respuesta al formalismo que tenía ese estilo internacional. Es curioso que dicen que había un teórico que dice que hay incluso una fecha y una hora exacta de cuándo se produce ese tránsito de uno al otro. Esto es curioso, Nieves.
Pues sí.
Decía, este tránsito se produjo a las 15:32 del 15 de julio del 72.
Vaya,
¿y por qué
cómo
es tan exacto?
¿Cómo afinan tanto? Madre mía.
Bueno, él lo decía por un hecho así un poco simbólico, que es que en esa fecha y en ese momento se produjo el derribo, se dinamitó un edificio de Le Corbusier, que era como uno de los emblemas de la máquina de habitar que hablaba él. Entonces, claro, al dinamitarse ese edificio, además se dinamitó por considerarle lugar inhabitable. Entonces, claro, este teórico dice, oye, pues aquí entonces es cuando ya acaba esto. Y bueno, una cosa también que yo creo que nos puede hacer ver en qué consiste este estilo posmodernista, otro de los teóricos del movimiento, que es Robert Venturi, él decía con mucha gracia que si el estilo moderno se definía con la frase de Mies van der Rohe de less is more, menos es más, que todos conocemos seguro, en inglés es less is more, pues él decía, no, menos es más, no, menos es aburrido. En inglés, less is bore, ¿no? Que es parecido a more. Entonces, bueno, pues podemos entender un poco por dónde iba, ¿no?
Claro. Bueno, ya, aunque solo sea a modo de titular, Elu, en 60 años da mucho tiempo, ¿no? Para dejar de ser hasta posmodernista, no sé.
Sí, nada, o sea, no podríamos ni acercarnos a enumerar todo lo que ha hecho Ricardo Bofill y lo que siguen haciendo, porque el estudio sigue, ¿eh? Entonces, pero bueno, pues sí, en esos primeros 60 y 70 sus obras son mucho más enmarcadas en este posmodernismo más de los inicios, como pues obras como La Muralla Roja o Walden 7, que es uno de los edificios más icónicos suyos. Luego en los 80 él consolida una sede, a partir de los 60 ya se traslada abre una segunda oficina en París porque tiene un montón de trabajo allí y entonces se centra en el diseño urbano ahí, porque se produce la construcción de viviendas sociales en la región, incluso la creación de ciudades, se llamaban las nuevas ciudades francesas. Y luego ya hacia los 90 y los 2000 él inicia una investigación sobre la utilización del vidrio y el acero, que se plasmó en numerosos proyectos de oficinas, sedes sociales, equipamientos culturales, y aquí, por ejemplo, podemos englobar el Palacio de Congresos de Madrid, o el Hotel Vela de Barcelona, o la Terminal 2 de Barcelona, que son edificios muy, muy emblemáticos y muy conocidos suyos.
Pues muchísimas gracias a nuestro arquitecto Elu Moreno, te mando un abrazo fuerte. Seguimos callejeando y Roberto Macedonio, continuamos con este homenaje a un gran arquitecto que se nos fue la semana pasada.
Sí, Nieves, porque además hay que decir que, por ejemplo, en Madrid, el Palacio de Congreso, Campo de las Naciones, la Torre Suecia, o incluso la prolongación de la Castellana son algunas de sus aportaciones. En Campo de las Naciones es donde se encuentra IFEMA, uno de los motores económicos, Nieves, de la capital. También se lo debemos a él, es sin duda uno de los puntos más visitados de Madrid. Y cada día miles de personas con ese barullo de fondo acuden a este lugar que se construyó en el 93. Aquí se celebran cumbres pues como la Asamblea Anual, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Nada menos, pero le debemos este tipo de construcciones y otras mucho más, bueno, pues de regocijo. Vámonos al parque porque él también fue quien diseñó el Parque Lineal del Manzanares, que constituye una de las zonas verdes más importantes de la capital junto a la orilla del Manzanares, la Dama del Manzanares, que está sobre esa colina, una estatua impresionante.
Preciosa,
es
sí,
un icono
es
del parque y los vecinos están muy agradecidos.
Todo muy hermoso.
Pues porque es un parque emblemático, grande, se puede pasear, en general por mucha riqueza botánica.
Vivo cerca de aquí y normalmente pues intento todos los días una hora y cuarto venir a caminar. Lo tengo muy cerca y es un parque muy bonito, ¿no? O sea, tiene unos árboles muy, muy bonitos, tiene el estanque, es un entorno muy agradable.
No, pues es una zona que está oxigenada, no hay contaminación, es una zona verde, preciosa, maravillosa.
Los paseos, los árboles, los parques, además, con el cambio del tiempo ves cómo va cambiando todo, entonces es una maravilla y es todo, o sea, es naturaleza, deporte
pasear,
poco.
Y ahora con el niño se pasea más todavía. Ya está.
Pasear y ya está, y tomar como mucho, a lo mejor una Coca-Cola o algo.
Hoy venimos a andar, eso es lo que hacemos, andar. Bueno, porque es maravilloso, es grande, está muy aireado, está muy cuidado y bueno, es una maravilla.
Parque Lineal del Manzanares.
Es una maravilla, como decía esa señora.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos callejeado y hemos descubierto más la figura y el legado de Ricardo Bofill en la capital.
Eso es.
Pues muchas gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.